ese análisis, pero bueno, vamos a estar de aquí a diciembre dándole la vuelta seguramente a la misma noria.
Muchas vueltas.
Antonio Mortín Pomón, muchísimas gracias.
Gracias.
José Manuel Pazos, Chara Zarzalejos, Maripau Domínguez. Lo dicho, escuchamos las noticias y después volvemos con Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, buenos días. Hoy es día después de las elecciones catalanas. Juntos por el sí gana en número de escaños, pero con una participación histórica del 77%, pierde en porcentaje de votos. El 52,2% de los catalanes se han decantado por opciones no independentistas frente al 47,8% que sí lo han hecho. Hoy, como decimos, es el momento para el análisis. Los líderes de las principales formaciones se reúnen esta mañana para valorar los resultados en sus respectivos órganos de dirección. El claro vencedor en los comicios es Juntos por el Sí, obtiene 62 escaños, pero no alcanza la mayoría absoluta, con lo que necesitará el apoyo de la CUP y sus 10 escaños. Aquí en Onda Madrid es también hoy tiempo de análisis. Esther Niubó, es portavoz del Partido Socialista de Cataluña, ha admitido el triunfo de Juntos por el Sí, aunque señala que el número de votos no respaldan sus teorías.
Eran unas elecciones muy importantes, pero eran unas elecciones autonómicas. Y yo creo que en este caso, pues como tienen una mayoría de escaños, pues tienen el deber de intentar hacer gobierno, pero cosa que parece nada fácil sabiendo que dependen de la CUP. Yo creo que aquí lo que se olvida es mantener el desgobierno que hemos vivido los últimos años y que, en fin, yo creo que más no tiene para nada fácil ser presidente y quizá pues haya que apuntar a nuevas elecciones. Esto ya lo veremos.
Para el Partido Popular, el resultado de ayer solo muestra que la sociedad catalana está fragmentada y que las posiciones se han radicalizado. Un panorama difícil, la asegura, para lograr un gobierno estable. Palabras de Pedro de la Serna, portavoz de la Comisión Constitucional en el Congreso.
Es que es una fragmentación que no se veía desde los tiempos de la transición. Y esto, con la situación en Cataluña, yo creo que lleva al bloqueo político completo y a la ingobernabilidad y al caos en Cataluña. Vamos a ver cómo se sale de esto, ¿no? Pero insisto, la fragmentación política es tan alta que desde el punto de vista político, Cataluña en este momento está bloqueada y es una realidad imposible o muy, muy inviable, en mi opinión.
En la crónica local hoy comienza la campaña del Ayuntamiento de Madrid, un mes, un distrito. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a visitar San Blas y lo hará acompañada por la concejal del distrito San Blas Canillejas, Marta Gómez, la de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, y el concejal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui. El paro, que en junio era en este distrito de algo más del 14%, uno de los más altos de la capital, y la vivienda, son dos de los principales problemas de este distrito con más de 150.000 habitantes. Y un asunto más, la policía investiga el suceso ocurrido esta madrugada en Usera. Un joven de unos 20 años ha resultado herido grave tras recibir una cuchillada en el cuello. Ha sucedido a la altura del número 111 de la calle del Cristo de la Victoria. Portavoz de Emergencias Madrid.
El joven presentaba varias heridas superficiales en cara, pero una muy importante en el cuello que le provocaba además una gran hemorragia. Los sanitarios de SAMU, Batallón Civil, logran contener esta pérdida de sangre y trasladan al joven al hospital 12 de octubre con un pronóstico muy grave.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo despiertan las carreteras madrileñas? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Mala, hasta ahora vemos la carretera de Toledo, la A42. Ya comienza a complicarse toda la zona cercana al cruce con la M45, prácticamente hasta el cruce con la M40, al menos eso vemos desde nuestras cámaras. La entrada por esa A42 complicada en toda esa zona de Villaverde hasta Getafe. Hay dificultades también en la carretera de Extremadura en Móstoles, de entrada a Madrid. Sigue mal la carretera de Barcelona entre Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, de entrada la carretera de A Coruña entre Majadahonda y prácticamente el cruce con la M30, y también hay dificultades en la carretera de Burgos en la zona de La Moraleja. En la M40 siguen los problemas en todo el entorno de Coslada, desde Vallecas hacia el norte, también en las inmediaciones de Villaverde, en el acceso a esa carretera de Toledo de entrada. Tráfico lento también hacia la carretera de A Coruña, desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo. Y en la M50 sigue mal toda la zona de Boadilla en sentido A6.
Complicaciones en las carreteras. Veamos cómo están en las calles, el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy hemos tenido una hora punta más difícil, pero ya vemos cómo los niveles de tráfico están bajando y prácticamente todas las zonas neurálgicas y sobre todo accesos directos se van normalizando, pero realmente nos vamos al suroeste porque la entrada de la carretera de Toledo todavía no es el caso. Tiene un tráfico muy lento a su paso por la Plaza Elíptica, cada vez más lento a medida que se van introduciendo en la Almendra Central, en el acceso a la calle Ferrocarril, Delicias, Atocha. Es una ruta que es recomendable que la eviten. Ya en la M30 vemos que el momento malo ha pasado. Pueden tomar a través de la M30 bien Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, o bien por el otro lado Méndez Álvaro, para moverse por Menéndez Pelayo si tienen que hacer recorridos hacia el norte.
En economía, mal comienzo de jornada para la Bolsa Española. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Ese mal comienzo apenas ha durado unos minutos, ya que rápidamente el IBEX 35 ha optado por el color verde, que contrasta con las caídas que registran el resto de plazas europeas. Buena reacción del mercado español al resultado de las elecciones catalanas, y el IBEX 35 gana un 0,50%, 9.565 puntos. Al frente de la tabla encontramos a Indra con una subida del 3,55%. También destacamos al Banco de Sabadell, que avanza el 2,70, mientras que Bankia suma un 2,55. En negativo, como suele ser habitual en las últimas semanas, Abengoa registra la mayor caída al perder más de un 3%. La prima de riesgo está cotizando a la baja, se sitúa en 133 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy lunes vamos a notar el ambiente sensiblemente más fresco. Las temperaturas descienden, vamos a estar con valores de 24, 25 grados en general, y también iremos viendo cómo las nubes van aumentando en las próximas horas. Nubosidad de evolución, nubes medias y altas que de cara a la tarde, especialmente en el entorno del sistema central, en las localidades también del extremo sur de la comunidad, podrían acabar dejando algún chaparrón, algún chubasco de forma aislada. En el resto de la comunidad, pues esos intervalos de nubosidad y sobre todo lo que decimos, hoy protagonismo de ese descenso de temperaturas que va a continuar en próximos días, llevándonos a valores más otoñales, porque el pasado fin de semana, desde luego, ha sido bastante cálido para estas fechas.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, estamos a 28 de septiembre, esto es Onda Madrid, estamos en Hoy en Madrid y esto quiere decir que hasta la 1 en punto de la tarde todavía tenemos muchos compromisos que cumplir y muchos objetivos que lograr. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos.
Bueno, no te veo con cara de elecciones catalanas, nada en absoluto, te veo con cara de relax.
Sí.
¿Absoluto?
Oye, qué bonita estaba la luna esta mañana cuando me he levantado y cuando venía con el coche. Era una preciosidad, una auténtica preciosidad. Yo creo que por eso estoy como más relajada, porque daba
se ha visto
una calma.
Se ha visto perfectamente, ¿eh? El
sí,
eclipse.
Sí, bueno, yo el eclipse... A ver, una cosa te digo entre
tú, no.
Tú y yo. Yo el eclipse no lo he visto porque yo en ese momento...
Estabas
estaba
en otro lado. Sí.
Sí, sí, yo estaba durmiendo, pero cuando me he levantado por la mañana tempranito, sí que es verdad que estaba la luna preciosa, ya quedaba muy poquito de eclipse y cuando ya he cogido el coche y he venido para acá era una auténtica delicia.
Pues mira, esa es la diferencia entre tú y yo, que yo he visto el eclipse estupendamente.
¿Y te ha gustado?
Sí, no ha estado mal, ha sido bonito. Fíjate, yo esperaba más luna todavía,
¿sí?,
de la que ha habido.
Pero sí, estaba grandísima.
Más grande. Sí, pero yo la quería como de estas de las películas de África que ocupan medio horizonte.
Ya. Pero
yo quería algo así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, lo que hay es lo que hay.
En las películas se transforma un poquito la realidad.
No, no, oye, si entras en internet, hoy hay unas fotografías del eclipse lunar y de esta superluna que hemos tenido, sacadas en distintos puntos de este planeta, que son una... Eso sí que es una pasada.
¿Pero habrá retoque o no habrá retoque en algunas
fotografías? No, que no hay ningún tipo de retoque.
Bueno,
claro,
vale,
no.
Venga.
Bueno, que no vamos a hablar de la luna.
No, pero que estaba preciosa y seguro que ha sido un tema de conversación cuando la gente ha ido llegando en el día de hoy a su lugar de trabajo. ¿Has visto la luna? ¿Te has levantado para ver el eclipse? De estas cosas se habla también, de lo que nosotros os vamos a ir contando en esta hora que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Hoy vamos a saludar a la primera española que consigue estar entre las 5 finalistas de un premio internacional muy importante en el que se valora y se premia precisamente la implicación de las mujeres, bueno, pues a la hora de integrar socialmente, en este caso a otras mujeres, porque vamos a hablar y enseguida la vamos a saludar a la presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, con Rocío Nieto. Vamos a charlar en tan solo unos minutos. Hoy es día también en el que se habla en el ámbito de los deportes del Real Madrid de baloncesto, que es que está imparable, que es que gana todo a lo que se presenta y todo lo que juega arrasa, se trae también la Copa Intercontinental, está en racha y vamos a charlar desde luego que sí sobre ese asunto y sobre otros muchos más.
Fernando Alonso.
Incluido.
Está harto ya.
Ha estallado.
¿Ves? Al final me va a dar la razón. El mismo.
Ha estallado y además ha dejado ya caer, bueno, pues que va a terminar los 3 años que le quedan con McLaren y que a partir de ahí que a lo mejor se retira, ha dejado caer en sus redes sociales. No sé si esto es un calentón, diríamos, o si realmente es lo que ha sucedido. Luego tú con Carlos Rodríguez,
lo hablamos tranquilamente.
Lo hablas tranquilamente y además nos gusta porque está el debate siempre muy bien organizado porque sois los dos extremos. Con lo cual es una buena manera de debatir. ¿Dónde está la unidad móvil? Pues en la tienda del espía.
¿Y a quién espía?
Pues a quien se deje. De momento, podríamos decir, 20 años que tiene ya de historia la tienda del espía. Parece que fue ayer cuando empezábamos a hablar de ella. No hace nada más que actualizarse. Y hoy vamos a conocer uno de sus últimos servicios que se llama Resurrección Data.
Fíjate.
Luego os damos
Es que habrá ido evolucionando muchísimo la tienda del espía en 20 años. Fíjate, empezó con el Whisper XL prácticamente.
A ver, que el Whisper XL es para escuchar.
Bueno, pues por eso, para escuchar un poco a ver qué es lo que decían de lejos el personal. Casi empezamos con el vaso puesto en el tabique y ahora ya estamos en no sé qué data. Bueno, esto va progresando.
Data tiene que ver con dispositivos. Oye, pues que a lo mejor alguien de nuestro entorno lamentablemente ha fallecido, queremos recuperar algunos de sus archivos, no sabemos cómo porque nos faltan las claves y esta podría ser una manera de conseguir saber qué es lo que había en todos esos dispositivos de la persona que ya no está. Y yo no sé si os acordáis, la semana pasada hablábamos con uno de los vecinos de ese pueblecito de Guadalajara, Campillo de Dueñas, donde se va a rodar, donde a lo mejor ya han empezado incluso a rodar parte de esa nueva temporada de la serie Juego de Tronos. Habían llegado ya 200 caballos.
Bueno, estaban esperando ahí que llegasen los caballos. Sí, el viernes.
Era el dato más llamativo o que más con el que más nos quedábamos. Hoy, supuestamente, tiene que haber empezado ya el rodaje, hoy, mañana y pasado. Así que vamos a ir de nuevo a ese municipio de Guadalajara, en este caso para hablar con el teniente de alcalde y que sea un poquito nuestros ojos en ese municipio.
Muy bien, ¿a quién felicitamos hoy?
A San Caritón.
Caritón. Fíjate.
Sí, San Caritón de Laura. Caritón es aquel que tiene encanto.
Ah, creo que tenía cara, pero no, es el que tiene encanto, vale.
Es el que tiene encanto y me ha llamado a mí la atención esto de San Caritón de Laura, porque yo Laura me había quedado simple y llanamente en que era un hombre, pero es que Laura eran también unas colonias de cuevas o de celditas donde vivían los ermitaños en el desierto allá en Palestina. Así que San Caritón de Laura es uno de los santos del día de hoy. Buscamos en esta nueva temporada aquellos que nos sorprenden más, así que felicidades.
Pues fíjate, Caritón es nombre de mayor. Quiero decir, a un niño le llamas Caritón y es que le viene grande el nombre.
Sí.
Don Caritón, pues es otra cosa como más.
Hombre,
no sé.
Lo único que se hace es el diminutivo, te queda muy gracioso, Cari.
Eso sí, mira, pero...
Anda que no habrá caris entre las parejas.
¿Qué nombres que son de señor mayor? De don Caritón, notario...
Sí.
Pega más
además
así, ¿verdad?
Notario.
Sí, o de registrador de la propiedad, algo así. Sí,
pero
sí.
un carrito, un caritón...
Pero un caritón de 3 años, no, como que no, ¿verdad? Bueno, no. Los puede haber de todas las edades, así que felicidades a los caritones. Y que sepan que tiene un significado muy bonito.
Sí, con encanto.
Muy bien, perfecto.
Pues encantadores.
Encantadores. Pues hasta luego.
Adiós.
Almonacid, hasta
en
luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues fíjense ustedes, la presidenta y fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM, Rocío Nieto, que es la presidenta, es la primera española que consigue estar entre las 5 finalistas para un premio internacional muy prestigioso que lleva por nombre Women for Change y que reconoce el compromiso social, en este caso de 5 mujeres en sus respectivos países, y cuya votación pues se va a decidir antes del próximo 15 de octubre. Las 5 finalistas de esta edición pertenecen a Marruecos, a Túnez, a Egipto, a Jordania y, como no, a España. Rocío Nieto, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de hablar contigo, Rocío, y lo primero, enhorabuena, porque ya estar ahí es algo muy importante, ¿verdad?
Pues sí, ya hemos recibido otros premios también, pero como este, doy gracias, por supuesto, a la Fundación Orange, que ha permitido que entráramos en este concurso de mujeres que estamos trabajando duro, yo creo que todas, ¿no? Las 5 que estamos somos mujeres que hemos trabajado, unas en una forma y otras en otro, y yo creo que nosotros desde APRAM, pues es la trata de personas, que es la explotación sexual, y es la máxima expresión de la esclavitud hacia miles de mujeres y niñas que las traen, las venden. Entonces, para nosotros es un reconocimiento después de estos 35 años ya que llevamos trabajando con ellas, y que, bueno, hemos tenido nuestros éxitos y nuestros fracasos. Pero yo siempre digo lo mismo, por una sola persona que salga ya merece la pena que estemos todos y que unamos todos esfuerzos y que, bueno, se pongan las medidas, y sobre todo los estados, las administraciones públicas tienen que tomar conciencia de este tema tan enorme, que es constituye uno de los tercer negocios más lucrativos del mundo. Uh-huh. Entonces, es una violación de los derechos humanos una mujer que se tenga que prostituir, y una niña, como tenemos en nuestro piso de trata a 3 mujeres y una de ellas embarazada, pues yo creo que es que eso ya merece la pena seguir luchando y agradecer, repito, que se hayan acordado de nosotros para seguir adelante, y ya nos esforzaremos en hacerlo lo mejor posible.
Bueno, la organización de Women for Change, aparte de reconocer tu trayectoria personal, Rocío, y el trabajo de APRAM, lo que sí resalta en este caso es el proyecto Unidad de Rescate. ¿En qué consiste exactamente?
Pues desde principios de APRAM pensamos que cuando yo me acercaba en aquel momento a las mujeres, pues claro, no era lo mismo, ¿no? A veces me escuchaban, otras, no, mira, a ver, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Qué quieres? Pero sin embargo, ya cuando de 15 años para acá empezaron a venir todo el tema de inmigrantes, de mujeres que bueno, pues no tenían papeles, de Rumanía, de Brasil, de Nigeria, muchos países, ¿no? Países casi todos procedencia pobres, donde las vendían a veces a estas mujeres, donde... Entonces, esto significa que se nos ocurrió, bueno, pues vamos a ver cómo vosotras podéis trabajar con nosotras, porque ya que habéis salido y sois supervivientes de la trata, pues estas mujeres formaron parte de la unidad de rescate. Es decir, hay como 18 mujeres que quieren entrar, que se están formando, y que 9 están trabajando ya directamente con mujeres que están en la situación que ellas ya han pasado. Se acercan a ellas, a veces las reconocen porque son redes que, bueno, pues mira, yo he sido capaz de salir, tú si quieres puedes. ¿Y cómo lo hacemos? es muy difícil, ¿eh? Porque sabe, nosotros nos introducimos no solamente en la calle, que es lo más fácil de conectar con ella, sino en los pisos invisibles, en los polígonos industriales, en los clubs. ¿Cómo lo hacen estas mujeres? Pues siempre con prevención sanitaria, con preservativos que les dicen, mira, tienes que utilizarlo para evitar embarazo, para evitar infecciones. A veces los clientes no quieren, ¿eh? Pero bueno, ya se les va informando y tú tienes el apoyo de que si te pasa cualquier cosa, nosotros te acompañamos al médico. Y por ahí las madame de los clubs y de los pisos, pues les dejan pasar para que a su vez ya no solamente sea eso, ¿no? Porque eso sería un trabajo de prevención y no es el objetivo de APRAN. El objetivo de APRAN es que esa mujer sepa que tiene un recurso, sepa que tiene un centro de referencia como el Centro Integral y que pueda acudir si se anima a denunciar o si se anima a salir de esa situación. Y qué mejor que estas mujeres que son supervivientes de una situación tan fuerte como la trata y que son heroínas en este aspecto para informar a sus compañeras, a sus excompañeras en este caso, y que sean capaces de salir, informarles, informan diariamente a de 200 a 280 mujeres diarias informan que están ejerciendo lo que he dicho anteriormente, en pisos, uh-huh, en lugares invisibles.
Bueno, hay quien dice que la prostitución, la única salida posible para la prostitución es que se convierta en una actividad legal, a todos los efectos. Y hay quien dice que de ninguna de las maneras y que lo que hay que hacer es fundamentalmente penalizar a los clientes.
Sí.
¿Cuál es la posición de APRAM en este caso?
Nosotros penalizar a los clientes. La demanda de los prostituidores, que son los clientes, alienta y favorece la trata y la explotación, porque si hay demanda, hay prostitución. Por lo tanto, tenemos que evitar que esto ocurra, o al menos si ocurre, que estos señores sepan que cuando utilizan a una mujer o una niña, están utilizando a una niña o una mujer que no es libre, que la están explotando, que el dinero no se lo llevan ellas, que el dinero lo tienen que pagar y es imposible que paguen de 8.000 a 10.000 euros que les cuesta el viaje, el piso, todo lo que la comida. Entonces eso va a ser imposible, que una mujer tiene que hacer muchísimos servicios para librarse en un año de estos prostituidores. Por lo tanto, hay que ir contra la demanda, hay que ir, sobre todo, también contra los prosenetas, porque yo creo que estas redes tienen que ir desapareciendo. Van desapareciendo, se han obtenido logros.
Se va avanzando,
se han hecho planes, hace unos días ha firmado el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales un plan, el Ministerio de Interior también tiene otro plan, con la UCRIS estamos trabajando muy bien, con Fiscalía, pero tenemos que avanzar y el avance de España, yo creo que tendría que ser con una ley que allí estableciera normas de penalización al cliente, que se defienda los derechos de estas mujeres. Y yo creo que esta nueva cara de la esclavitud en el mundo globalizado del siglo XXI iría desapareciendo. Porque ustedes cuando van a cualquier ciudad, yo siempre he hablado con taxistas, tanto si voy a Francia, como si voy a Londres, como si voy a Noruega, bueno, Noruega menos, pero a Finlandia, a los taxistas, el hombre, la demanda, quiero decir, el cliente dice, oye, ¿tú sabes dónde yo, en fin, puedo encontrar una mujer? Por lo tanto, no solamente ocurre en España, es que ocurre, está globalizado y esto debemos ir, esto tiene que ir desapareciendo. Porque si una mujer es libre, pues bueno, vale, habría que reglamentar, bueno, pues que la pongan sus impuestos. Pero es que de las que nosotros estamos hablando y tratando desde APRAN, igual que otras ONGs que están trabajando, son esclavas, son mujeres que las tienen trabajando y no ganan para pagar nunca ese billete sin retorno, como digo, porque es un billete que no tiene alternativa nada más que la prostitución. Y esa prostitución, la autoestima se la destruyen. Las nigerianas cuando llegan aquí, a mí me gustaría, además que es bueno que todos lo sepan y esta divulgación que vosotros hacéis me parece estupenda, porque los medios de comunicación también es muy importante. Vienen a veces con código de barras en el pubis, en la muñeca, eso nunca se les va a quitar. ¿Por qué? Porque las marcan como a las vacas. Esto es algo que no se debe permitir, porque son mujeres y niñas.
Lo que llama muchísimo la atención, Rocío, es que todos sepamos que existen estas mafias, que incluso sepamos dónde existen. Yo no sé, porque hace mucho tiempo que no paso por la casa de campo de aquí de Madrid, pero claro, yo recuerdo que hace años que yo trabajaba en Radio Nacional y pasaba a diario, veías a los proxenetas. No, sí. Y además, sus chicas, cada uno llevaba a sus chicas uniformadas. Es decir, tú sabías que las que iban con ropa interior, porque estaban todas en ropa interior, de naranja eran de tal señor, y que las que van de blanco y rojo son de otro señor. Quiero decir, eso lo sabíamos todos los que, simplemente por el mero hecho de pasar con el coche por la casa de campo todos los días para ir y venir del trabajo. Y lo mismo sucede con algunos clubes de carreteras, donde está clarísimo que las mujeres que están no están voluntariamente. A lo mejor es que hay que darle una vuelta de tuerca, no sé si a las leyes o a los mecanismos legales que tiene un Estado para poder luchar contra estas mafias.
Totalmente de acuerdo, por eso esa ley que estamos pidiendo las ONGs. Pero aparte ya de esto, es que tenemos que animar a la mujer a que esta mujer, si no denuncia, no van a coger esa red. Por lo tanto, cuando una mujer denuncia, por eso decía que es muy importante una, porque detrás de esa una vienen más. Y cuando dicen, bueno, pero ¿cuántas mujeres ha rescatado en la unidad de rescate? ¿Cuántas mujeres habéis intervenido? Bueno, pues yo con solamente dos. Ya hemos intervenido bastantes, ¿eh? Sí. Pero con solo dos que sean, es que ahí ya las redes van funcionando. En la red de cabeza de cerdo la han cogido, otras redes también las han ido cayendo. Que ya vean las mujeres que si denuncian, por supuesto que es que hay algo que les está también a los proxenetas dando su castigo. Porque claro, si no, ellos siempre son vencedores y las mujeres son las vencidas totalmente, las que no pueden salir, las que además la madán las controla, hasta las llamadas que hacen por teléfono a sus amistades, a sus amigas, no les dejan ser libres para nada, a no ser ya que esa mujer la tengan supeditada y ya la han anulado de tal forma, o bien porque, bueno, las hacen consumir, a veces el cliente, ¿eh? Porque ellas no consumen, pero el cliente pues lleva su coca o lleva... Uh-huh. Entonces ellas lo tienen. ¿Eso qué es? Eso no es una prostitución que haya que reglamentarla. Eso es una esclavitud y no podemos, ya estamos muy avanzados en el siglo XXI, como para que se admita en una sociedad que haya estas mujeres en esa situación. Y cuando las vemos tan contentas en la calle y diciendo, oye, guapo, si quieres, yo, tal, pues que sepamos que esa mujer es que tiene que hacer de 10 a 15 servicios diarios y tiene que llevar esa cantidad, y si no lleva esa cantidad ya se encargarán de darle su castigo, su merecido. Uh-huh. Por lo tanto, eso es lo que hay ahora. Bueno, en la Junquera, menos mal, ya se ha intervenido, denunciaron, pero hay que hacer una ley que intervengan en esos clubs, que intervengan en esos sitios que todos ven con las luces de neón, que decimos, fíjate, esto aquí están ya los... Pues eso tiene que desaparecer, porque ahí se sabe, está clarísimo que hay mujeres totalmente en situaciones ilegales, totalmente.
Uh-huh. Rocío, ya sé que esto tú te ocupas de las mujeres que están en esta situación, pero yo siempre he tenido la curiosidad por saber si también hay mafias de prostitución masculina.
Sí, también hay redes, claro que sí. Y además nosotros hemos atendido, hace ya como 20 años, estábamos también atendiendo a chaperos y a transexuales, que de hecho hay transexuales en nuestro centro que ya son mujeres y que han rehecho su vida y que han venido y que nos dicen, Rocío, mira, yo estoy trabajando, en fin, pues con la ayuda, porque antes pues ya se sabía que el carné, aunque ella se sentía mujer, pues no se lo daban, ahora ya hay más facilidades y claro que hay chaperos y niños y jóvenes que vienen en sauras y que les están detrás de ellos, los han traído de Brasil, de todos los países, ya lo hay. Lo que pasa es que nosotros especializadamente estamos con mujeres, porque si no damos de sí a las mujeres, imagínate que con los hombres. Yo creo que hay otras asociaciones que se dedican también a hombres y que realmente, bueno, pues están haciendo un trabajo también muy honorable.
Rocío, tú ya nos has dicho, y además lo sabíamos antes de hablar contigo, que el mejor premio que podéis recibir, tanto tú como Abraham, es conseguir que una sola mujer salga de estas redes malditas. Pero oye, un premio como Women for Change tampoco vendría mal, ¿eh? Quiero decir, para dar visibilidad al
proyecto. Lo agradezco porque es como una ventana de respiro, de aire, de decir, mira, reconocen un trabajo que además está hoy en día en nuestras calles y estas mujeres pues se ven representadas. Yo he pedido que fuera una mujer de la unidad de rescate, porque es la que lo tiene que recibir, es que día a día se arriesga y está, ¿no? Pero bueno, bien, el trabajo pues hay que representarlo y iremos una de nosotros, y si nos admiten una mujer que diga lo que ella hace y cómo ha salido de aquí, pues me parece muy... porque nadie nace para ser esclava, ¿eh?
Bueno, hay 5 finalistas en esta edición de este premio. Se puede votar online en la web de Woman for Change. Así que, Rocío, vamos a votar todos, ¿eh? O sea, vamos, que no te quepa la menor duda.
Para que España pues siga adelante y vaya más asociaciones que estemos representadas por el trabajo tan sumamente difícil, pero yo creo que tiene mucha recompensa, ¿eh? Así que yo lo agradezco también y que esto siga adelante y que gracias a estos premios, pues bueno, nos sentimos muy fortalecidas, ¿eh? Uh-huh. Y decir, caramba, qué bien, esto siempre es bueno, ¿eh? Para uh-huh. que nos animemos a que nuestro trabajo vamos a seguir adelante.
Fíjate, y nos recuerda a los medios de comunicación que estáis ahí, que muchas veces solamente nos acordamos de vosotros cuando os dan premios, pues no. En este programa nos comprometemos, además, a periódicamente hablar contigo, a ver cómo va
funcionando. Estupendo, y no hablar conmigo, sino también con una mujer uh-huh. que ha salido, que ya pues os diga sí. la experiencia, porque para mí siempre ellas son las valientes, ¿eh? Yo, bueno, pues he tenido muchas dificultades, pero ellas sí que las han tenido y muy fuertes y son capaces de salir.
Bueno, pues nos comprometemos a ello, a traer aquí a una mujer sí. que ha conseguido salir una mafia de prostitución para que nos cuente exactamente cuál ha sido su sí, peripecia. Sí. Rocío Nieto, presidenta y fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Muchísimas gracias, enhorabuena y que haya mucha suerte.
Gracias a vosotros y a la
Hasta
Fundación
la próxima.
Orange. Gracias.
Bueno, pues ya saben ustedes que pueden votar ya mismo por este proyecto en la página web de Woman for Change. Ponen ustedes Woman for Change y ya está. Ahí pueden votar.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito no le hemos la dado vuelta. La vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Si ¡el 5 de tréboles!
Exacta,
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Y 32 minutos de la mañana, estamos a lunes y por lo tanto tenemos que abrir nuestra sección de deportes porque los fines de semana, ya saben ustedes, esto es un no vivir. Estamos ahí que si el fútbol, que si el baloncesto, que si la Fórmula 1, que si las motos, GPs. Bueno, ya está con nosotros Carlos Rodríguez, que dependiendo, ¿eh? Carlos Rodríguez, aquí en la que no me... cochaqueterillo, quiero decir, cuando hay mucho triunfo de fútbol, me viene de futbolista. Y otra vez el que dice, el fútbol, ahí está... Pero el baloncesto, tío, viene vestido de baloncesto. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que no, hombre, que no. Pero sí, es verdad que el baloncesto este fin de semana es lo que nos hace sentirnos orgullosos.
Y hace
¿no?
una semana también, acuérdate, contábamos que bueno, la selección había ganado la Copa Europa, el Eurobásquet. Uh-huh. Y en esta ocasión es el Real Madrid de baloncesto, que no deja de ser un equipo, pues ahora mismo el mejor equipo del mundo. Uh-huh. Ya no solo porque lo digan los especialistas... Lo dicen los resultados y lo dicen los títulos.
Bueno, en 300, ¿ha ganado todo?
Todo. 365 días aproximadamente uh-huh. en un año, en el cómputo natural del año, baloncestístico ha ganado todo. Uh-huh. Son 5 títulos, la Supercopa de la temporada pasada, Liga, Copa del Rey y Copa Europa de la temporada pasada, y este año comienza con el título de la Copa Intercontinental, que la han jugado contra el campeón de América. Es una competición, un formato un tanto raro, porque se juega a doble partido, pero los dos partidos son en el campo y en el país del uh-huh. equipo, en este caso americano, del Bauru de Brasil. Con lo cual, bueno, pues no se entiende muy bien por qué tanta ventaja hacia uno de los dos contendientes, hacia los uh-huh. dos rivales. El Real Madrid jugó el viernes, perdió por 1, 91-90, y ayer tenía que ganar por más de 1, y la verdad es que no tuvo muchos problemas porque ganó 91-79. Y eso que aparte de jugar contra su rival,
pues sí.
tuvo que jugar contra un árbitro que se llama Reinaldo Mercedes,
A ver, espérate que nos lo vamos a apuntar. Reinaldo Mercedes.
Que es de la República Dominicana, que es abiertamente antimadridista y barcelonista. Te lo digo esto porque se descubrió que a través de su cuenta de Twitter en años pasados hacía una defensa pues realmente extraordinaria del Barcelona y se metía con el Real Madrid. Incluso la Euroliga ha pedido a FIBA, a la Federación Internacional de Baloncesto, que investigue esta historia, que nadie puede poner no se puede designar a un árbitro para pitar un partido a un equipo cuando realmente públicamente ha manifestado que es del Barcelona, que está con el Barcelona a muerte y que cada vez que pierde el Real Madrid se alegra. Entonces este tal Reinaldo Mercedes que expulsó a Sergio Rodríguez, el Chacho. Fíjate, Sergio Rodríguez que debe, vamos, levantar la voz a lo mejor, pues no sé si se la levantará a su niña que tiene meses, que no creo.
No, levantar la voz a una niña de meses, digo, por Dios.
Por eso te digo que es, vamos, una magnífica, buenísima persona. Y le echó ayer, ya digo, en un arbitraje civilino, no. O sea, directamente. Una cosa bárbara. Y claro, bueno, pues a pesar de esto, el Real Madrid de Pablo Laso consiguió la Copa Intercontinental. Así que eso, 5 títulos en los últimos 365 días. Y en el caso ya de los internacionales del Madrid, o sea, de los dos Sergios, de Felipe y de Rudy, pues han ganado 6 títulos. Todo es un palmarés inigualable y nadie ha conseguido esto en el mundo del baloncesto europeo en la historia, jamás.
Bueno, pues Reinaldo Mercedes, que Reinaldo Mercedes. Me sepa que no le conviene pasar por Madrid.
Desde
porque,
luego.
En fin, estos yo nunca he entendido estas cosas. Estos, por lo menos podían ser un poco listos. Quiero decir, ya que tienes esta versión, pues cállate.
La boca. Lo que pasa, Ali, que yo creo que este señor, que es un árbitro de la República Dominicana, yo creo que jamás en la vida pensó que iba a pitarle a un equipo como el Real Madrid, que luego la culpa la tiene FIBA, evidentemente, que es la que elige y la que selecciona a los árbitros,
pues
en este
mal.
Caso, para una Copa Intercontinental. Claro, lo que tiene que hacer FIBA es ponerse las pilas e investigar un poco, porque no puede ser. Pero este señor, pues eso, allí en la República Dominicana, el baloncesto, pues hombre, no sé qué nivel tendrá, pero bueno, es un árbitro FIBA, puede pitar competiciones internacionales, campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos. Y si estas cosas deberían de tener un poco más de cuidado, la
bueno,
verdad.
Pues el Real Madrid
de ellos,
baloncesto, bueno, pues ha ganado al Bauru
sí,
de
Sao Paulo.
Brasil y a Reinaldo Mercedes, que es este señor malévolo. Ahora mismo vamos a buscar la foto en la
tiene
la Wikipedia.
Twitter, tiene Twitter.
Y
sea,
tiene
que,
Twitter.
Sí, sí, sí. Fue a través de la cuenta
mía,
de Twitter la
madre
que dio.
Mía.
Con el tema de, o sea, que es fácil.
Madre mía la que le va a caer. Bueno, nos vamos al fútbol, que en fin, ha sido fin de semana tonto, ¿no?
Pues mira, esta semana ha salvado la honrilla de los madrileños el Getafe, curiosamente, que andaba ahí estas últimas semanas un tanto renqueante y ayer lo necesitaba después de haber perdido el derbi entre semana en el Calderón, 3-0 al Levante. Eso sí, nos hizo sufrir, pues que hasta el minuto 81, a 9 del final, no marcó el primer gol. Álvaro Vázquez, además, marcó 2, un delantero que no está siendo titular, porque de momento Fran Escriba confía en Stepovic, en el serbio. Pero el chaval salió, metió 2 goles, como digo, en el último tramo del partido.
Pues mira, tan ricamente.
Y muy bien, sí, sí, porque ahora el Getafe se sitúa en una zona mucho más cómoda de la tabla, ya con 6 puntitos, y desde luego es para estar bastante más tranquilos. O sea, que aunque nos hizo, ya digo, sufrir, bien, merecida la victoria y justa.
¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo? Que no mete gol. ¿Pero qué le pasa a este? Esto es la presión,
este sí está
ofuscado. Es la autopresión.
Sí,
o sea,
puede
ha pasado
ser,
de meter
ser.
4 goles en un partido, 5 goles en un partido, y ahora que está a punto de superar a Raúl, yo creo que él solo debe decir, espera, que lo meto y ya le supero. Pues no, y no hay manera, ¿no?
Sí, puede ser
un bloqueo
que
propio.
Esa exigencia. Bueno, luego también, evidentemente, juegan los rivales.
Ya.
Es verdad que el otro día el portero del Málaga, Kameni, hizo un partidazo. Y cuando te encuentras con un portero que te las saca todas, más allá de tu falta de acierto, que también la tuvo en determinadas ocasiones, está también el portero que juega. Pero más allá de eso, es verdad que desde que venimos hablando de que puede igualar y batir el récord de Raúl, está a 2 para igualarlo, a 3 para batirlo.
¿Y ahí está?
Está atascado. Lleva 3 partidos a 0 y no hay forma. Y sobre todo, como tú dices, es que se le ve en el campo un tanto eso, ofuscado, obsesionado, agobiado. El otro día acabó maldiciendo, como le suele pasar, a pesar de que, pues no sé, como en Bilbao, por ejemplo, el equipo ganó, pero él tampoco acabó contento con su actuación porque no marcó. Bueno, los datos dicen que, curiosamente, ha rematado hasta esta jornada el doble de veces que lo hizo la temporada pasada. O sea, en 6 partidos creo que son 20 remates más a portería. Y, curiosamente, tiene una efectividad muy por debajo de la temporada pasada, que estaba más o menos en torno al 50%. Y
a ver si
una...
le están pesando los años.
Hombre, con 30 años no creo yo que le pesen. Además es un tío, ya sabes tú, que con lo bien que se cuida, muy profesional. No, estar está. Y bueno, el otro día la verdad siendo sinceros, es un partido normalmente de 3-4-0.
Ya.
Pero es de estos días que si no quiere entrar la pelota, que se dice,
pues no hay forma. Se ha quedado. Los del Málaga salvando la honrilla, sí, y el Real Madrid, sí. Pues en fin.
Perdió el liderato. Con ese empate perdió el liderato porque el Barcelona ganó, pero ganó el Villarreal, que
bueno,
era el que estaba juntos.
¿Qué hace el Villarreal en
pues
la cabeza de la tabla?
Bueno, pues mira, está bien, ¿no? Que de vez en cuando los modestos tengan su momento de gloria. Ellos ganaron al Atlético de Madrid, fue a costa de la victoria frente al Atlético de Madrid, que jugó muy mal, la verdad es que el partido del Atleti. Más allá de que perdiera, las sensaciones que transmitió no fueron nada buenas. De estos días que el Atleti dices, no es el Atleti de Simeone, porque le faltó pues esa intensidad, esa agresividad bien entendida que aporta el Cholo. Y mira, el Villarreal al final se planta con 16 puntos, líder en solitario de la primera división, porque el Real Madrid empató y el Celta empató, que también era colíder hasta ese punto de la Liga. Y ahí están los chicos de Castellón, pues en lo más alto de la tabla. Es la primera vez en su historia, evidentemente, que le pasa esto, que en la sexta jornada son líderes en solitario en primera división.
Pues ahí están, y los que están muy fastidiados creo que son en el Barça.
Están fastidiados por la lesión de Messi. Pero bueno, tampoco es tan grave como a lo mejor podría pensarse en un primer momento. Son 2 meses aproximadamente, entre 7 y 8 semanas de baja. Es una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. En principio, aunque en esto los servicios médicos de los clubes, sabes que se guardan mucho de emitir toda la verdad y de ser transparentes, porque bueno, se curan en salud. Luego, de repente las lesiones, en vez de ser 8 semanas, pasan a ser 5
ya.
O 6. Y dicen, oye, milagro.
Prefieren tirar por alto.
Entonces, bueno, claro, el objetivo es una rotura parcial, eso hay que dejarlo claro, porque si fuera una rotura total del ligamento no estaríamos hablando de 2 meses, serían a lo mejor 4. Pero bueno, el objetivo parece que se han fijado que llegue al partido contra el Real Madrid. Real Madrid-Barcelona es el 21 de noviembre, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Son más o menos 8 semanas desde que se produjo la lesión el pasado sábado, así que en principio yo creo que ese va a ser el día fijado para recuperar a Leo Messi. Hasta entonces, pues ya veremos si el Barça se deja muchos puntos por el camino o no. Visto así por encima del calendario, no tienen partidos excesivamente complicados. Tienen una visita a Sevilla, al Sánchez Pizjuán, como partido más difícil, aunque bueno, luego te puede complicar la vida cualquiera. El otro día, fíjate que ganaron a la Unión Deportiva Las Palmas, solo 2-1. Pero bueno, a priori, creo yo que es un calendario relativamente asequible para un equipo como el Barcelona, que no debería de perder muchos puntos hasta que vuelva Messi.
Un día hablaremos de Luis Enrique.
Bueno, pues cuando quieras. Yo le conozco bien, además, de su época por el Real Madrid. Pues es un tío especial. Por definirlo de alguna manera.
Por no llamarle borde. O sea, quiero decir, le vamos a llamar especial por no decir que es, en fin.
Sí, es un poco. Yo me llevaba bien con él, ¿eh? Hace mucho de esto, claro. Te estoy hablando de la temporada.
Yo no he visto un tío más borde en los años de mi vida, pero bueno. Con el paso del tiempo. El fútbol es él.
Se ha hecho un poco más ácido con el paso del tiempo. Un poco más amargo. Pero bueno, si le conoces, le tienes cierto cariño. Lo que pasa es que es verdad que es un tío especial. Es un poco perro verde. No te lo voy a negar, ¿eh?
Perdona, ¿cómo? Pero, a mí me parece un impresentable.
Hombre, tanto.
Sí. Vamos, o sea, y es que le veo con el la prepotencia con la que da las ruedas de prensa.
Sí,
y
es que él
no se lleva muy bien. Con... Ay, fíjate a mí el fútbol. Quiero decir que tampoco me quita el sueño.
No se lleva muy bien con la prensa, no la
pero
tiene...
Pero es que yo cada vez que le oigo hablar, digo, pero este señor,
es un poco Mourinho en eso, ¿sabes?
Es un poco tonto,
pero digo...
O sea, en serio, no se puede ser tan borde ni tan prepotente, ni creerse nacido de la pata del... Iba a decir de la pata del Cid, será de la pata de Maradona en este caso, no sé cómo...
Bueno, él es asturiano, así que la pata de...
Bueno, la pata de Don Pelayo, pues no lo sé, no tengo ni idea, pero en fin, que es que no podía evitar. Lo tenía que decir, no sé para qué me meto en estos jardines que ni me van ni me vienen. Pero es que me cae gordísimo este señor, al que no le conozco de nada, pero me parece muy borde.
Ya te digo que es un poco Mourinho, que por cierto... Esta semana tenemos Champions y el morbazo es en Oporto, porque juegan Oporto y Chelsea, es decir, Casillas contra Mourinho.
Ah, mira qué bien.
Se van a reencontrar por primera vez después de que Mourinho se marchó del Real Madrid hace ya 2 temporadas y pico, pues mañana se van a ver las caras.
¿Y se llevan bien o se llevan mal?
Ya veremos.
Ah,
hombre,
bueno.
En este tiempo, ya te digo yo que hablar no han hablado,
no han hablado ni mucho
ni poco,
más bien nada.
Ahora... Creo, conociendo a los dos, fíjate que mañana...
Se van a ignorar.
Yo creo que se van a dar un abrazo, fíjate lo que te digo.
Mira.
Y además es posible que ante las cámaras. Yo apuesto por eso, igual me equivoco.
Bueno.
Lo hablaremos la semana que viene. Yo creo que mañana se van a dar un abrazo, fíjate.
Bueno, pues la semana que viene me lo voy a apuntar aquí para recordártelo. Vamos con motos. Jorge Lorenzo, que ha ganado el Gran Premio de Aragón de MotoGP.
Carrerón de Lorenzo ayer fue espectacular. Desde que salió se puso líder, empezó a tirar y puso tierra de por medio y mantuvo una diferencia con respecto a Pedrosa y a, y y a Rossi en torno a los 3 segundos. En ningún momento consiguió que le rebajaran esa diferencia. Y bueno, el tomate venía precisamente en ese duelo por ser segundo. O sea, hay que decir que Marc Márquez se cayó prácticamente en la primera vuelta. Un error suyo, tomó mal una curva, se salió y además asumió que fue un error suyo. Pidió disculpas a la afición, al equipo, dejando claro
hombre,
que...
Hombre, pobre, encima que se cae, pues, te quieres
sí, pero que hay veces que es un error, pues eso, que te tocas con otro piloto, un error mecánico... No, ayer es que iba solo, o sea, estaba dando una curva de esto que, por lo que sea, se le marcha la moto, le patina y se va. Entonces la carrera fue ya un duelo espectacular por el segundo puesto entre Pedrosa y Rossi. En las últimas 5 vueltas, Rossi le adelantó 5 o 6 veces y Pedrosa le devolvió el adelantamiento. Y al final incluso estuvo bonito el gesto de Lorenzo con Pedrosa, que sabes que en el pasado tuvieron ahí sus más y sus menos.
Pues no tengo ni idea, pues pero Pedrosa, si tú me lo cuentas yo me lo creo.
Pedrosa,
vamos,
y Lorenzo tuvieron un momento de una relación un tanto tensa y ayer la verdad es que, bueno, ya hace tiempo que las cosas son más fluidas y se han arreglado y ayer estuvo bien el detalle. Lorenzo le vino a decir ahí en el paddock: muchas gracias, macho, porque has conseguido ser segundo, es decir, le has hecho a Rossi perder un poquito más puntos con respecto a mí. Quedan solamente 4 carreras, 100 puntos en juego. La diferencia de Rossi sobre Lorenzo es de 14. O sea que fíjate cómo se plantea el final del campeonato del mundo, ¿no? Espectacular. O sea, con
que
ese
está
último
al alcance de...
Sí,
de
sí, claro. Mano. 14 puntos solamente entre uno y otro, imagínate. Es tremendo, muy bonito.
Mucho peor, atención, lo tiene Fernando Alonso.
No, hombre, no. Es mucho peor, no.
Que ya va a pedales. Pero ya lo ha reconocido. O sea, quiero decir, ya ha salido y ha dicho: mire usted, estoy hasta el moño de que me pongan verde hoy en Madrid. Estoy, no soy el culpable. Mira, pues yo...
¿Estás con él?
Estoy con él.
¿Te ha tocado él ahí?
Sí,
poquito
el
ahí.
Hecho de decir: mire usted, voy montado en una especie de patata. De
sí, totalmente.
No,
vamos,
hay
sí,
manera.
Sí. Puedes definirlo perfectamente así. ¿Ya? Totalmente, es así, sí, sí. Hombre, de todas formas, ayer es verdad que todo esto se revoluciona un poco porque salen a la luz unos comentarios que seguramente no han sido los primeros que hace comentarios de este tipo Fernando Alonso con respecto a su equipo y al coche que lleva. Pero es verdad que ayer, en esa retransmisión que hace la televisión y que habitualmente, bueno, pues tiene la oportunidad de pinchar y de sacar a la luz pública conversaciones internas entre por la radio, entre el piloto, su ingeniero, etcétera, etcétera. Esto siempre... lo hace la Fórmula 1. Hay que decir que el equipo en cuestión tiene la potestad de vetarlo, es decir, si no es un directo como tal, es un directo diferido. Es decir, ellos tienen la oportunidad, si dicen no, este mensaje no lo saquéis, pues no se saca y ya está.
Pues ha salido.
Pero es verdad que ayer sacaron todo esto de Alonso diciendo que era increíble, que era indignante, que llevaban un motor de GP2, que es la segunda división de la Fórmula 1. Se quejó evidentemente luego ya abiertamente después de la carrera de que, claro, él intenta adelantar a pilotos que son inferiores o a coches que en teoría pueden competir con él, pues en la zona a lo mejor donde se requiere una mayor técnica y un mejor pilotaje, en curvas, en zonas más complicadas del circuito, más técnicas, y que luego cuando llega una recta que hay es pisar a fondo, pues todo lo que ha ganado en las zonas técnicas lo pierde, y que es desesperante, claro. Tú te estás ahí jugando la
falta
vida
que
y
el
tal.
Motor le petardea y
pues alguna vez ha pasado. Bueno, pues es que es así, es que es la de todos los lunes.
Pero
es
la culpa la tiene él por fichar por McLaren. Eso, pero si ya lo sabía, pero es que...
No, hombre, quien más, quien menos, yo creo que no, ninguno pensábamos, y él seguro que tampoco, que iba a ser tan desastroso. O sea, estamos hablando de un equipo histórico en la Fórmula 1. No estamos hablando de, pues no sé, de escalerillas, con perdón. Es un equipo histórico que en su día con Ayrton Senna y que tiene una historia atrás de sí muy importante... Que sea tan catastrófico, yo creo que nadie podía haberlo previsto. Y entonces, bueno, pues a partir de ahora ya veremos lo que pasa. Él, de todas formas, luego en su cuenta de Twitter dejó muy claro que tiene 3 años firmados con McLaren, este es el primero, y que no se va a marchar.
O sea que nada,
que se va a retirar de la Fórmula 1 en McLaren y que además espera terminar ganándolo todo. Con lo cual, bueno,
hombre,
pues sigue siendo
hay que
optimista,
reconocerle al chico que,
positivo.
Que optimismo no le falta.
¿Qué va a hacer? Es lo que te digo yo siempre. ¿Qué va a hacer si es que no hay más historia? Y esto de la Fórmula 1, pues es lo que es, lo de todas las semanas. ¿Qué pasó? Ganó Hamilton. Segundo, ¿qué pasó? Ganó Rosberg, los dos Mercedes. Ya te he dicho yo que esto está liquidado desde hace muchas semanas y el campeón del mundo va a ser Hamilton. ¿Quién va a ser el tercero? Pues Vettel.
Ya.
Si es que, pero está...
Pues que entonces que no sigan corriendo, pues, ya está, que ya sí, se lo repartan tan ricamente.
Pero vamos, yo te pues, seguramente...
¿Para qué necesidad tiene este pobre hombre, este pobre chico? Pues que bueno, hoy, hombre, me he levantado por Alonso.
Pero le gusta el correr, su profesión,
¿qué necesidad
su trabajo?
Tiene.
Hombre, bueno, porque
pudiendo estar en las Seychelles o en las playas de Gijón, pero quiero
ya,
decir.
Pero ya tendrá tiempo, luego tienen 2 meses de vacaciones y para eso, pero oye, si te gusta tu profesión y te gusta conducir, a mí me gustaría también, aunque fuera el último.
¿Te gusta conducir?
Fórmula 1,
creo que ese lema en este momento a Fernando Alonso se le debe sentar como un tiro, el de ¿te gusta conducir?
Seguro que le gusta.
No tiene nada que ver, sí, efectivamente. Bueno, rápidamente campeonato del mundo de ciclismo.
Ganó el eterno segundo, Peter Sagan, un eslovaco del equipo de contador, del Saxo, y se ha pasado el pobre toda la temporada, casi toda la temporada siendo segundo, ha hecho muchísimos segundos puestos, pero mira, el día de la verdad...
Pero estamos,
ayer,
claro.
El campeonato del mundo, el
que
tío
pierde siempre gana.
Ataque,
el único deporte
se
del
lo
mundo
merece,
donde pasan estas cosas.
Se lo merece Peter Sagan. Hizo un final. Ten en cuenta que el campeonato del mundo en ruta son 267, algo menos de 270 kilómetros, que es una burrada. Son 6 horas y pico en bicicleta. Y al falta de 3 kilómetros pegó un ataque brutal. Lo mejor para los españoles, Valverde, que fue quinto, y poco más. Pero ya digo, Sagan se lo merece porque además se cayó aquí en la Vuelta Ciclista a España. Fue una caída con un problema con una moto de carrera, con un cámara, se cogió un rebote tremendo y la verdad es que el chaval se ha recuperado y bueno, yo me alegro por él porque aunque no es español, es eslovaco. Pero ya digo, siendo el eterno segundón, ya era hora de que le tocara ganar y ganar además una prueba.
Bueno,
importante.
Pues alegremos.
Campeón del mundo, sí.
Si tú lo dices.
Además es un chaval muy guapo. Si le ves, te gustaría, ya verás. Es un tío muy atractivo.
Bueno, pues
lo
nada.
Digo para
espérate.
Todas las oyentes que se busquen una foto de Peter Sagan, que yo creo que les va a gustar.
Muy bien, pues ya tenemos dos fotos que buscar. Esta es la del Reinaldo este.
Reinaldo Mercedes es horroroso.
Ah, es horroroso.
Te lo digo
encima.
Yo.
La cara es el reflejo del alma.
Según mi criterio,
compañero.
Yo, según mi criterio.
Ahí se le ve la maldad, seguramente. Hasta luego, Carlos.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Pues ya ven ustedes que aquí cambiamos de tema, en fin, como si tal cosa. Nos vamos a ir ahora a la tienda del espía, miren ustedes, y es que ha cumplido 20 años y durante este tiempo, bueno, pues ha tenido que ir adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y a los nuevos servicios que se le demandan. Bueno, en la tienda del espía está nuestra unidad móvil, pasando desapercibida, supongo que habrá ido camuflada, para que no se note que somos nosotros, con Ángel Silva al volante y Gloria Talavera al micro. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el número 143 de la calle Alcalá, y como decías, nací hace más de 20 años esta tienda del espía, referencia, también en Madrid. Y oye, uno aquí hasta se siente a veces intimidado, ¿verdad? Rodeado de cámaras que seguro que están grabando, de pequeños bolígrafos que ocultan algo, de aquel rosario que me han dicho que también sirve para nuestras conversaciones que queden aquí perpetuas. Y nos hemos acercado aquí porque ha nacido un nuevo servicio para recuperar, decíamos, los datos de las personas fallecidas, muchas veces a través de sus teléfonos móviles, de sus PCs, de sus ordenadores. Tienen documentación que queremos recuperar, es imposible porque no conocemos los códigos de acceso, porque se han acabado las baterías y nos piden un PIN. Y la tienda del espía ha pensado en eso y nos lo decía Antonio Durán, que es el dueño de este lugar. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me imagino que hay clientes que lo preguntaron y pensasteis, aquí hay que dar también rienda suelta a este servicio, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el mercado se ha transformado, hay una masificación de terminales de smartphone que, bueno, pues ahí acumula mucha información. Y una de los servicios que ofrecemos se llama Resurrección Data, que consiste, bueno, en recuperar toda la información de ese terminal. Y bueno, la nota de prensa que hemos comunicado pues es para estas personas que quieren recuperar la información de un ser querido que ha fallecido en un accidente de tráfico, malos tratos, y entonces, bueno, pues tiene el terminal y quiere recuperar esa información como fotos, conversaciones.
Bueno, esto me lleva a imaginar que se puede recuperar esa información en el móvil, en el ordenador de una persona que ha fallecido, o si queremos también investigar a alguien, por ejemplo, que trabaja en el mismo lugar que nosotros o a nuestra pareja, ¿esto también se puede aplicar?
Efectivamente, este servicio se puede hacer muchas cosas, porque es hacerte con el terminal, nos lo traen a la tienda. Nosotros lo que sí está claro que hacemos firmar un documento, como que ese terminal no le preguntamos si es de un difunto, le hacemos firmar un documento como que ese terminal es de su propiedad, y nosotros le damos toda la información en un pendrive, y bueno, pues él es responsable de ese contenido.
Se habrá preguntado también, me imagino, el cliente qué derechos de privacidad tiene esa persona fallecida en el caso de que estemos hablando de teléfonos móviles o de tablets o de PCs de una persona que ha fallecido, ¿no?
Hombre, yo creo que los derechos los puede mantener, aunque esté fallecido, ya es cuestión de hablarlo con un profesional. Yo de esto no entiendo mucho, pero sí es cierto que se puede invadir la privacidad, la intimidad de esa persona. Aunque esté fallecido, esa persona pues tiene una, bueno, pues esta persona, esté fallecido, tiene, creo que tiene los derechos, porque esto nunca ha surgido, este servicio dedicado especialmente pues a personas que han fallecido por accidente de tráfico, malos tratos o muerte natural.
Por cierto, seguro que aquí se ha acercado mucha gente preguntando, vamos a ver, ¿quiénes son las malas compañías de mis hijos? ¿O me siento vigilado o espiado? Tratáis de dar respuesta a muchas cuestiones. Por eso, por ejemplo, estáis pensando poner en marcha un curso de contraespionaje para saber si en nuestro hogar alguien nos está espiando, si en el vehículo, por ejemplo, pueden escuchar nuestras conversaciones. ¿Esto es fácil de descubrir, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos ya unos servicios que se llaman barridos radioeléctricos, que consiste en ofrecer a través de este servicio al cliente unas garantías de que no tiene ningún tipo de micrófono, cámara oculta en lo que es en la oficina o en la vivienda. Para los terminales, porque bueno, pues el servicio es más delicado, entonces estamos ahora ya preparando un servicio de análisis express de los terminales. Por ejemplo, tú dices, mira, creo que me tengo el teléfono, me ha puesto un troyano, tengo un programa espía, entonces nosotros de forma remota vamos a analizar ese terminal, ya puede ser tablets o smartphone.
Otra cuestión que llama la atención es el programa espía de móvil y WhatsApp. Es decir, vosotros decís a los clientes, si tenéis, por ejemplo, dudas de que tu pareja te esté engañando, si conseguís haceros con ese ordenador o con ese teléfono, lo traéis aquí y le ponemos también un programa detector para que podamos observar cómo son sus conversaciones a través del WhatsApp, cómo son sus llamadas, cómo son sus fotos. Esto no sé si ha sido muy demandado, me imagino que sí, ¿no?
Sí, la verdad es que los programas espías están invadiendo lo que es lo que es el mercado, porque bueno, pues siempre ha habido un interés sobre las otras personas, la competencia, mi pareja, y entonces bueno, pues los programas espías, aparte de nosotros venderlos, que son programas software que no tienen ninguna regulación, que yo estaría de acuerdo que todo esto se regule, porque hay una complicidad de los dos grandes sistemas operativos, que es Android y el iOS de Apple. Entonces bueno, mientras no se regule esto, pues el mercado ya abastece de estos servicios, de estos software en la propia red, y bueno, pues el cliente que viene aquí nunca dice que quiere espiar, pero nosotros le instalamos lo que es el programa espía en el terminal que nos presenta. Al mismo tiempo te digo que siempre que un cliente nos solicite ese servicio, nos tiene que firmar como que es el titular del terminal.
Eli, bueno, pues como decimos, si sospechamos, por ejemplo, que pues alguien no es el padre o la madre de sus hijos, también podemos localizar aquí un kit que le llaman el kit del test del ADN, sí. Para lograr saber si somos los padres o las madres. Es muy difícil de utilizar, porque es que ¿qué hay que recoger con ese kit?
Bueno, aquí lo que hacemos es colaborar con un laboratorio, y entonces lo que, según las exigencias del laboratorio, así se lo transmitimos al cliente. Pero aquí es muy sencillo, viene a la tienda, coge a la tienda del espía, coge el kit y en este kit le dice el procedimiento que tiene que llevar en su entorno, pues por ejemplo coger restos de sudor, restos de...
¿Un pelo valdría? ¿Unas uñas? También,
unas colillas, todo eso le sirve para... pues incluirlo en el kit que le ofrecemos y mandarlo al laboratorio. Aquí lo que hacemos es una media intermediación, pero con una información para el cliente. Y bueno, hay gente, bueno, pues que duda de que sea el padre de los hijos y bueno, pues quiere hacer una investigación más científica, ¿no?
Bueno, Eli, pues son algunos de los servicios que han ido creciendo a lo largo de estos años.
Y decíamos, mucho, además.
Sí, mucho. Calle Alcalá 143 y además otra nueva tienda en el Paseo de la Castellana, muy sencillo, el 192, con un café que ha abierto hace 5 meses, donde hay concentraciones a lo largo de los días también de hackers, presentaciones de libros, todas relacionadas con este mundo del espía, por supuesto.
Un mundo apasionante, sí. Mira que nos gusta a todos ser espías.
Y contraespías también, que también mola.
Exactamente, Gloria, que nos encontramos dentro de un ratito en otro lugar de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo?
Hasta luego, adiós.
Nosotros vamos a dejar paso a las noticias que ya llegan porque son las 11 en punto de la mañana, pero nada, en 3 o 4 minutos estamos de vuelta en Hoy en Madrid.